No cabe duda de que vivimos en una época movida, cambiante, caracterizada por los constantes cambios. La ciencia y la tecnología se han constituido como las modernas diosas que controlan la sociedad y la forma de vida de los individuos. En estos últimos 50 años, la civilización ha asistido a más y más importantes descubrimientos que el resto de los miles de años de su historia. La sociedad, la forma de vida, ha cambiado tanto en los últimos años que el mundo es un lugar irreconocible en las últimas décadas. Estamos tan solo comenzando. ¿Hasta dónde nos llevará el futuro? Pero ¿y el ser humano? ¿Cómo se enfrenta a estos vertiginosos cambios? ¿Cómo se adapta a las tecnologías que le rodea? Esa es la apuesta del futuro. Y de todo ello os queremos hablar esta noche. Invitado, todo un lujo para el programa, el profesor Luis Cencillo, doctor en filosofía y licenciado en teología, en derecho y en psicología. Junto a él pasaremos revista al pasado, a algunos escándalos del pasado, y viajaremos hacia el futuro para intentar conocer cómo puede ser ese hombre de la nueva sociedad. De paso, si nos da tiempo, intentaremos saber cómo ser buenos sin ser tontos. Todo un sugerente tema.
En las Islas Canarias, ahí llega el tema, pero antes nos dicen nuestros compañeros de seguridad que ya no tenemos plazas para el jueves. Ha llamado un montón de gente, lo sentimos, no hay más plazas para venir a conocer a Enrique Barrios, pero tenéis la posibilidad de escucharlo jueves a las 12, las 11 en las Islas Canarias. Por el momento estamos completitos. Gracias a todos por el interés, por querer estar con nosotros. Ahí está el tema, y ese sí que es un misterio. Si deseáis intervenir, ya sabéis, tenemos un premio esta noche. Queremos regalar un libro de este personaje que está hoy con nosotros, Cómo nacer el tonto por la vida, se llama Cómo nacer el tonto por la vida, algo que tenemos que aprender muchos. Yo me el primero, lo vamos a sortear entre todas las llamadas que tengamos al 905 11 80 80 y la gente en el chat que nos quiera preguntar. La bienvenida a todos ellos. Y ese señor que hoy nos acompaña es la persona de la cual yo más he aprendido mientras estaba en la universidad, don Luis Cencillo, profesor nuestro, profesor de antropología. ¿Cómo está usted? Un placer inmenso tenerte en el espacio en blanco, Luis.
Igualmente.
¿Sabes las ganas que tenía de pillarte por aquí?
Sí, sí. Estoy muy bien ahora.
¿Te gusta estar aquí con nosotros?
Sí, sí, muchísimo.
Con estas velas que hemos puesto.
A mí la comunicación me encanta.
Sí.
Estas velas, sí, esto le da un ambiente muy... No iba a decir ñáñigo, pero...
Una de las mentes más preclaras de este país es este señor Luis Cencillo. ¿Eras profesor de la universidad? ¿Ya estás jubilado de la universidad?
Claro, me jubilaron antes de tiempo, a los 65 años.
Sí.
El año 88.
Ya. ¿Y ahora te dedicas a escribir? ¿Tienes un...
Ahora me dedico, es una fundación, allí doy clases de psicoterapia y escribir.
¿Das clases de psicoterapia?
Y he descubierto que cuando yo perdí el tiempo yendo a la universidad y en el despacho por la mañana, es cuando tengo mejor la cabeza y rindo más.
Ya.
Pero lo he descubierto al jubilarme.
Ya. Has escrito unos cuantos libros, uno de ellos se llama, por ejemplo, Libro de los Escándalos del Milenio. Algo que esta noche vamos a tratar, los sueños, factor terapéutico hace un tiempo, cómo nacer el tonto por la vida. ¿El último que has escrito cuál es, Luis?
El último es cómo nacer el tonto por la vida, pero el último que he mandado al editor son las paradojas de la belleza.
Paradojas de la belleza.
Paradojas de la belleza.
Ya. Luis, en todo este tiempo de universidad, de estar haciendo cosas de antropología, de conocer un montón de historias, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
La estupidez humana.
Somos bastante estúpidos.
Sí, sí. Sí. Sí, vamos, pero eso viene del inconsciente, de la vida inconsciente. Porque una de las cosas más estúpidas es negar la vida inconsciente, como hacen algunos profesores de psicología, ¿verdad? Y querer formar psicólogos a base de matemáticas. Y eso es lo más estúpido que he visto en mi vida, ¿verdad? Porque es como si fuéramos a estudiar los elefantes y los estudiásemos, hiciéramos experimentos en mariposas.
Ya.
Y ahí se queda el elefante del inconsciente, el elefante de la neurosis, todo eso, y mientras tanto nosotros con pijadas de esas, ¿verdad? Y los porcentajes estadísticos de todos esos cosas. Ya.
Estamos más neuróticos ahora que antes.
Ahora sí, por todo el estrés y por el bombardeo de información que hay, claro. Porque es que no nos dejan identidad. Es la gran paradoja. Estamos más muchísimo más informados que antes. Pero de lo que estamos es como desorientados, como con una atención flotante continua que no acaba de fijarse.
Ya. ¿Te acuerdas de los años 70 en la universidad?
Mucho, claro, claro.
¿Cómo eran aquellos, eh?
Aquello, bueno, y me acuerdo con nostalgia inmensa de los años 70, porque ahora no se parecen nada.
Sí, nos acordamos, nuestros compañeros, como son mucho más jóvenes, nos miran. Era una época muy bonita cuando íbamos allí a la facultad. Claro. Y íbamos, la única clase que no nos perdíamos nunca era la de Luis Sencillo, este personaje que está ahí con nosotros. Gracias por estar con nosotros. 905-11-80-80. Nos vamos a descubrir algunos de los escándalos de este milenio después de esa primera introducción. Y si queréis intervenir, ya sabéis, ¿cómo no hacer el tonto por la vida? Es el libro que esta noche queremos sortear entre todas las llamadas y la gente que está ahí en el chat. Atentos, hay cosas que aprender esta noche.
Escuchando imágenes.
Algunas de las mentes más lúcidas, más claras de este tiempo nuestro se preguntan: ¿hemos cambiado en los últimos 10 siglos? Mientras que la sociedad ha experimentado un cambio vertiginoso, sorprendente, escalofriante, mientras que el mundo se ha visto profundamente transformado por la acción humana, ¿dónde ha quedado el hombre, el ser humano, el habitante de este planeta? Muchos dicen que seguimos siendo trogloditas con trajes de chaqueta y corbata. Seguimos siendo primitivos, llenos de miedos. Seguimos siendo seres inmaduros, plagados de inseguridades. ¿Es esto cierto? ¿Es así? ¿Hacia dónde puede caminar este ser humano? Nuestro invitado, un profundo estudioso de estos temas, tiene respuestas. Escuchemos.
Pues esta es la primera introducción, Luis. ¿Tú crees que seguimos en otro lolitas con traje de chaqueta y corbata o no?
No, yo creo que estamos más salvajes todavía.
¿Más salvajes todavía?
Porque todavía, bueno, habrá que ver los trogloditas que son, porque pues el Neandertal o el Cromañón o el hombre moderno tal. Pero vamos, el hombre tribal, digamos, un término medio de las mismas tribus africanas, etcétera, son más brutales. Pero ahora somos igualmente crueles, pero encima sin identidad. Porque aquellos, de una manera ritual, por mediante tatuajes, mediante ritos iniciáticos, tenían una identidad tribal, pero lo malo nuestro es que no sabemos quiénes somos. No tenemos ningún sistema de referentes últimos.
¿Y eso por qué?
Pues porque se ha tratado, a partir de la Ilustración, al hombre de la calle como si fuera un intelectual. Y entonces, pues es como con los hermanos Karamazov, que el hermano retrasado, viene el hermano de Moscú, el mayor intelectual de Moscú, le mete eso y todo el otro va y mata al padre. Y dice, ¿pero por qué has hecho eso? Ah, porque me daba la gana. Y ahora estamos un poco haciendo lo que nos da la gana, pero que no sabemos por qué nos da la gana. O sea, no hay una especie de reflexión acerca de uno mismo, etcétera. Y sobre todo, la cultura de masas, pues claro, hace que hasta nuestros gustos cambien según nos manipulan las distintas propagandas y más o menos interesadas, los que le dirigen, y eso no tenía el hombre primitivo.
¿Ya tú crees que el ser humano sabe hacia dónde va?
No, no lo sabe.
¿En la sociedad en general?
En absoluto. ¿Hay alguien que sepa? La sociedad menos. Es que la sociedad empieza por estar mal montada. Porque resulta que el Estado moderno, igual que el medieval, está fundado en el dominio de una clase sobre otra. Y eso, ahí empieza el error. Y es inevitable, sea quien sea la ideología dominante en la clase que gobierna, es inevitable que explote a los demás.
Sí.
Porque, claro, como tiene los resortes del poder, sí. Se aprovecha, tendrían que ser absolutamente altruistas, cosa que no somos, para ceder de su poder en beneficio de todos.
Ya. Vamos un poco, si quieres, hacia el pasado. En este libro, Los escándalos del milenio, sí, hablas de unos cuantos escándalos y te preguntas si hemos cambiado en 10 siglos. Te hago la pregunta, ¿hemos cambiado en 10 siglos?
No.
Nada.
Bueno, hemos cambiado accidentalmente, etcétera, pero el egoísmo básico, la de explotación de un grupo sobre otro, sea el color o tenga el color que tenga, eso no ha cambiado. Y claro, el escándalo del milenio es que una vez consumado el Imperio Romano, una vez empezado a establecerse las tribus germánicas y los residuos de la civilización celta y los magiares y todo eso en Occidente, resulta que viene el dominio feudal, sigue habiendo esclavos, viene después la Inquisición, la guerra, las cruzadas, que fueron una barbaridad, una salvajada con Bizancio y con Hungría y con Bulgaria, y con los árabes también, claro, pero vamos, esos eran los perros infieles. Luego estamos con la colonización del tercer mundo, de América, África y Indonesia, etcétera, por portugueses, españoles, holandeses, franceses e ingleses, y ahí sobre todo portugueses, españoles, ingleses, explotamos tremendamente a la población hasta exterminar. Y eso en nombre del Evangelio, además, que no tiene más gracia. Que todo eso se ha hecho en nombre, con muchísima beatería, ¿verdad?, con la cruz por delante, pero se mataba, como pasa ahora en cierta autonomía española. Se mata y la Iglesia dice, pues no excomulga a nadie, ¿verdad?, no protesta. Protestan más por los divorciados que por los que matan, ¿verdad?
Somos más crueles ahora que antes, quizá viendo...
Menos bárbaros, pero más crueles. Sí, no, bien. Más crueles es casi imposible. Somos los de siempre. Y claro, esa cuestión, ese resentimiento que hay en las parejas, por ejemplo, que cuando no tienen demasiado dominio, pues matan el uno al otro, ¿verdad? Eso, ¿a qué viene eso, verdad? Es una la muerte gratuita en la calle, en un fin de semana, todo eso es una cosa realmente digna de considerarse.
Ya, vamos a hablar de escándalos, tres escándalos de este milenio.
El primer escándalo sería, como dice, las cruzadas.
¿Las cruzadas?
El segundo...
Pero las cruzadas se dan para salvaguardar
pues
lugares
todavía
santos.
Más escandaloso, porque es una contradicción intrínseca.
Pero teóricamente trajeron aquí mucho saber, y nos trajeron alquimia y un montón de...
Hombre, todas las conquistas, también lo de América, nos trajo el cacao y la patata y todo eso. Claro, siempre hay un intercambio cultural. Pero lo que sucede en ese momento es terrible. Ya. El feudalismo, las cruzadas, la Inquisición, y después ya la alianza del trono y el altar para explotar a la clase obrera.
Sí, me dices que ahora si quieras más.
He descrito el milenio.
Ya.
Y claro, lo terrible es que todo eso se hace por gente que cree que ha empezado con Cristo el reino de Dios en la tierra.
Ya.
Y no cambia nada, al contrario, se vuelve todo como más retorcido.
Has dicho cruzadas, pero estoy apuntando Inquisición.
Cruzadas, Inquisición, bueno, las guerras de religión de los 30 años, la guerra de los 100 años en Francia en el siglo XIV, y luego ya viene la alianza del trono y el altar, porque vienen los protestantes para purificar el cristianismo, nombran jefes de la iglesia a los reyes de cada país, que eso ya es la contradicción en sí misma.
Ya. Es decir, que un poco el escándalo o los escándalos han girado en torno a las religiones.
Bueno, no, el mayor escándalo, porque si no hubiera habido cristianismo, pues seguiríamos como en la India con las castas o como en el Islam, etcétera. El escándalo es que todo eso ha pasado creyendo las clases dominantes e intelectuales que lo hacían por Cristo.
¿Y por el bien de la gente, quizá?
Bueno, por el bien de la gente, sí, por la extensión del Evangelio de Cristo, claro, y eso ya es lo que resulta absolutamente contradictorio y monstruoso, vamos.
Ya. Solo ha ocurrido en el cristianismo, no ha ocurrido también con los budistas, con los islámicos.
Bueno, pero es que las demás religiones no predicaban la igualdad. Por ejemplo, los budistas es la compasión universal, pero naturalmente no tocan para nada la fraternidad de los hombres. Los islámicos evidentemente no. Y ya los demás, Confucio, el taoísmo tal, y Zaratustra, todo lo contrario. En Persia. Ahora, la religión, vamos, que no era religión, era como un avance del judaísmo, que era el cristianismo, venía a, y viene y sigue viniendo, lo que pasa es que no se le ha hecho caso, a liberar al hombre de la alienación en que le había metido la sociedad. Y resulta que eso se refuerza en la Edad Media, después de la conversión de Constantino y después de la caída del Imperio Romano, por los germanos, en fin, los visigodos, etcétera, que como venían de la Edad del Hierro, estaban en la Edad del Hierro, pues hacen tabla rasa de todas esas finezas sociales e instauran unas dictaduras en nombre de Cristo, y ha ido como Clodoveo, en fin, entre los francos y Carlomagno después, etcétera. Y eso es ya donde, y ya eso se indicia otra vez la sociedad, y es como si no hubiera habido cristianismo. Porque se habla, la ideología es humanista, la ideología es fraternal, pero tiene que venir luego la Revolución Francesa, Marx y Proudhon a predicar la igualdad.
Que es más o menos lo mismo que decía Cristo.
Claro, es lo que decía Cristo, pero ideológicamente negando a Cristo.
Ya.
Es una paradoja, ¿eh? Mientras que los que creen en Cristo no practican lo que decía Cristo en contra de los que sí lo practican, que son ellos. Ahora, cuando salen con el poder, en la Unión Soviética o en los distintos países en que ha habido el socialismo real, entonces vuelve otra vez el dominio de una clase sobre otra, y con falta de libertad. O sea que es la doma del ser humano el problema que no se acaba de domar. Porque no acaban de tomar en serio esa ideología fraternal y libertaria, ¿verdad?
905-11-80-80. Nuestro teléfono esta noche hablando de algunos de los escándalos del milenio con nuestro invitado Luis Sencillo.
Espacio en Blanco en M80 Radio. El programa de radio dedicado al mundo del misterio y lo oculto, de lunes a jueves, de 12 a 1 de la madrugada, una hora menos en Canarias, con Miguel Blanco.
Seguimos adelante. Luis, más escándalos. Quizá los últimos escándalos sean esas guerras que ha habido. Bueno, antes de nada, porque cuando surgen ideologías siempre quieren unos a otros a dominar.
Bueno, los últimos escándalos han sido las cámaras de gas, el gulag, las masacres de uno u otro bando.
Siempre lo mismo.
Y las guerras mundiales con armas nucleares. Y luego la venta de armas al tercer mundo para que todavía se maten mejor, ¿verdad? Ya. Siempre lo mismo.
¿Y por qué? Bueno, ¿Qué tiene el hombre dentro que le hace ser así?
Pues tiene dentro lo que decía Freud. Para mí el gran revelador de lo que es el hombre es Freud, ¿verdad? El hombre tiene unas pulsiones desarticuladas, desintegradas, que si no las integra mediante una terapia, pues van como los caballos esos que cada uno tiene una adicción y desgarraban a un prisionero atado a las cuatro colas, ¿verdad? Así estamos.
Yeah.
El hombre está, por un lado, eso, desfondado en sus pulsiones básicas y, por el otro lado, indeterminado en su sistema de referentes últimos, y solamente podría integrar y canalizar bien sus pulsiones básicas si tuviera unas creencias, pero eso precisamente la época actual ha acabado con la tendencia a tener fe.
Yo te quería preguntar, ¿qué diferencia tenemos en esta época de ahora, en estos años casi ya en el siglo XXI, con
todo el pasado,
sí, con todo
el milenio y hasta de la antigüedad? Claro que ahora no hay creencias. vamos, se sustituyen las creencias por supersticiones y por cosas de esas. Porque claro, hay dos, incluso en la misma, entre cristianos y entre católicos, se confunde, los que se llaman practicantes, la religión con los rituales. Hay como dos religiones. Una, la religión de la fraternidad y de la y del evangelio. Y otra, la práctica. El ser muy minucioso, igual que los fariseos, vamos, los que han pasado la historia, que no creo que eran así, eran más honrados. Y entonces, claro, tenemos que el que quiere vivir como creyente, le canalizan hacia la práctica ritualista. Y el que no se canaliza por ahí, se queda un poco en el aire y no tiene un sistema consolidado de creencias. Yeah. Y así estamos. Y luego está el pueblo llano, que vive, pues, de lo que se dice, lo decía Heide, lo que se dice, se lleva, se hace, el consumo y nada más.
Ya. Y eso ocurre en el mundo cristiano, en el mundo occidental, pasa en este momento. En otros lugares la gente tampoco tiene ideales, creencias.
Claro, en otros lugares como Indonesia, como Japón, etcétera, sí pasa igual. Lo que pasa es que aquí resulta más escandaloso, porque aquí es donde estaba el foco de una creencia universalista.
Ya.
En cambio, bueno, y además que en los otros países del Extremo Oriente o de África, etcétera, se ha hecho, como pasa con los judíos de Israel, una simbiosis entre creencias muy antiguas con prácticas consumistas, porque ten en cuenta que muy pocas religiones exigen una ética. La mayoría de las religiones son rituales. Y la moral, o la ética, o la práctica de las costumbres, está dejada un poco a las vigencias del momento. Salvo en el cristianismo, donde la primera consecuencia es ética, que es el perdón, la humildad, el amor y el altruismo, y el desprendimiento. Y eso no hay nada, ¿verdad? Por lo tanto, cuando no se practica la ética, prácticamente no se vive el cristianismo.
¿Eres cristiano?
Yo sí.
Eres cristiano. Supongo que el cristianismo habrá aportado algo.
Por eso, bueno, ha aportado esa, sí, ideológicamente sí ha aportado mucho, porque hoy día no se puede, nadie puede, como los emperadores asirios, presumir de cortar cabezas. Nadie, ningún jefe de Estado dice, yo voy a cortar quizá aquel Bokassa, ¿verdad?, de la República Centroafricana. Sí, pero vamos, ningún europeo o americano dice eso, pero se cortan. De una manera o de otra, civilmente,
yeah,
no cruentamente. Y sobre todo la cuestión del dominio de unos sobre otros. Ahora he terminado un libro, que voy a ver dónde lo publico, porque de Buenos Aires era para publicarlo con otros, pero dicen que es demasiado original para eso, que se llama El Estado sin Dolor, que es una fórmula de Estado no basada en el dominio de una clase sobre otra, que es universal. Hasta en la Unión Soviética había eso. Era
¿eso se puede conseguir?
La nomenclatura. Bueno, yo ahí trato de dar las pautas cómo eso se puede conseguir. Claro, es muy complicado porque es una cosa muy muy difícil. Sí. Sí, se podría. Mire, se ha conseguido que no haya esclavitud. Que la ha habido hasta en la Cuba española de antes del 98 había esclavitud. En el 98, o sea, hace un poco más de un siglo. Se ha conseguido. Ahora se está consiguiendo que la mujer sea igual al varón. Se está consiguiendo que la infancia esté protegida. Pues otra cuestión, mucho más, si hay una serie de ideólogos o de líderes políticos que se pusieran a ello, sin terror, sin terrorismo, sin violencia, se podría conseguir eso. Y sobre todo en la sociedad de estados, no en un estado determinado, sino que los estados estén para asistir a los estados más débiles en lugar de para hacer la ficción de democracias que no son tales democracias, como pasa en África.
Disculpa un segundo, tenemos que hacer una misma pausa. 12:30, 11:30 en las Islas Canarias. Si estáis grabando el programa, como nosotros, es el momento de dar la vuelta a la cinta. Si decimos 905-11-80-80, esta noche el libro de Luis Sencillo, ¿Cómo nacer el tonto por la vida? Va a ser el sorteo. Si queréis participar en él, ya sabéis, una preguntita a nuestro invitado. 12:32, 11:32, regresamos, hay un montón de preguntas. Decías que todavía sigue funcionando.
La última salvajada del milenio, del siglo XX, que en las Indias Orientales, Indonesia e islas adyacentes, había pena capital impuesta por la potencia colonial holandesa para el que aprendiese holandés.
Holandés.
Los nativos que aprendieron holandés.
¿Y eso?
¿Por qué? Para que no conocieran las leyes. Y eso en el siglo XX.
Qué curioso. Preguntas de los oyentes. Dicen que si no ha sido el holocausto nazi, Pablo de Madrid nos hace esa pregunta, ¿no ha sido el holocausto nazi uno de los grandes escándalos de la humanidad?
Bueno, es uno de los grandes escándalos de la humanidad, pero al fin y al cabo los nazis no engañaban a nadie. Los nazis iban de eso, de pureza de raza y de exterminar a los demás, claro que sí. Lo malo es los potencias o los regímenes, etcétera, que van de humanistas y encima ya aniquilan a una parte de la población, o la aniquilan civilmente, porque al fin y al cabo lo de la cámara de gas es uno de los modos de cargarse a la gente, pero también puede ser el dejarlos completamente marginados, sin voz ni voto, literalmente.
Algo que ocurre también ahora.
Muchísimo, más que antes.
Claro. Ricardo Mayorga pregunta si han sido las tres últimas décadas más destructivas que toda la etapa anterior, si estamos avanzando demasiado deprisa.
¿Las tres últimas décadas del siglo XX?
Sí.
No, las tres últimas décadas destructivas en el sentido de deshacerse el tejido mental de la sociedad, en ese sentido sí, pero anteriormente era precisamente el holocausto nazi, la instauración de la revolución rusa, las dos guerras mundiales, no, era terrible.
Sí.
Las guerras coloniales en la primera mitad del siglo, la misma guerra de Marruecos española, no, fue terrible. Los Boers en Sudáfrica y los Boxers en China, no, es terrible. Ya. El siglo XX es uno de los siglos que no, lo tenemos así como muy, muy mitologizado, ¿verdad? El siglo XX es uno de los siglos peores de los últimos 2000 años de historia.
¿Sí?
Sí. Son el 9, el 14 y el 20.
El 9, el 14 y el 20. Sí. ¿Qué pasó en el 9?
El 9 es que se había disuelto el Imperio Carolingio, estaba disolviéndose, repartiéndose, estaban los dos hermanos, la Lotaringia del tercer hermano que muere sin herederos adultos, y empiezan las invasiones húngaras y normandas y tal, y el feudalismo. El 14, el cisma de Aviñón, la guerra de los 100 años y toda la disolución de la Edad Media. Los husitas en Bohemia, tal. Y el 20. Son tres siglos de disolución social y social societaria, quiero decir, y ideológica.
Pues estamos en clase esta noche. Ramón de Valencia pregunta hacia dónde camina la humanidad. Y yo te hago, bueno, hacia dónde camina la humanidad y luego te hago.
¿Hacia dónde camina? Hacia donde quiera. Esa es la libertad.
Ya, pero parece que no vamos a ningún sitio, ¿no? Parece que
no, porque claro, ahora, como hemos aprendido por los maestros de la sospecha del siglo XIX, Nietzsche, Marx y Freud, y alguno más, Artaud y Feuerbach, hemos aprendido a dudar de todo y a meterle a todo el bisturí, pues se nos deshacen en las manos las posibles ideas orientadoras.
Ya.
Y claro, si no hay un sistema orientador, pues no se camina, se vive.
Ya. Y Luis, ¿no puede haber, por ahí encima, a veces hemos hablado en este programa de conspiraciones, grupos de presión, grupos poderosos que controlan a los presidentes y que van guiando la sociedad por donde ellos quieren?
Bueno, pero esos la guían siempre en el sentido mercantil y de aumentar el poder de determinadas potencias. Sí, claro, eso puede haber y lo hay.
Ya.
Pero eso no es ir a ninguna parte, sino
quizá nos llevan donde ellos quieren.
Una población servil, cósmica, vamos, o macronacional. No, pero ahí la única solución sería, como pasó ya en el Renacimiento, pues ya pasó en el 15, el 16, que de pronto empiece a haber una serie de genios y ideólogos, etcétera, que en el Renacimiento, claro, eran santos, etcétera, que vayan fundando nuevos movimientos de una manera muy poco egoísta, ¿verdad? Muy, muy altruista, muy abiertos a las ideas nuevas, etcétera, pero sin esa confusión que hay ahora.
Ya,
eso es la esperanza que tenemos, si no, no hay.
Te preguntaré luego si hay esperanza. Ampliando esa pregunta que hacía Ramón, si hacia dónde iba la humanidad, mucha gente dice que cuando se perdieran todas las creencias estábamos en un tiempo de profecías. ¿Tú crees que se están cumpliendo las profecías y que estamos hacia el fin del mundo, de este mundo?
Bueno, claro, si eso fuera así, de esas profecías que hay del mismo Apocalipsis, que se van a perder las creencias, estaríamos muy cerca del fin del mundo, pero yo no creo que sea eso. Yo creo que todavía quedan algunos milenios, porque entonces sería demasiado, se habría hecho la historia demasiado corta. porque realmente viendo, conociendo la historia de estos 1000 años, prácticamente no ha pasado nada. Hemos seguido con las rutinas y los tics de siempre, ¿verdad? No sé, es posible que se acabe el mundo, pero sobre todo por la parte ecológica, ¿verdad? De cargarse el ecosistema, los ecosistemas, por ahí podría ser. Pero no que se acabe el mundo, que se acabe toda esta civilización y volvamos a un primitivismo casi protohistórico del neolítico o algo así, y vuelva a empezar otro ciclo. Eso es perfectamente posible.
Luis Sencillo es esta noche nuestro invitado. Con él queremos seguir tocando algunos temas, como Nacer el Tonto por la Vida, es el libro que estamos tratando de sortear entre todos los oyentes que nos llamen. Hay una segunda parte después de esa introducción. Seguimos.
Futuro se acerca a pasos agigantados y el planeta poco a poco se hace cada vez más pequeño, más controlable, más vigilable. Y crecen y se desarrollan sistemas como el del Gran Hermano. Y el mundo va hacia... Eso es lo que deseamos averiguar en los próximos minutos. Nuestro invitado nos ayuda. Y de paso, intentaremos averiguar cómo ser buenos sin ser tontos. Escuchemos.
¿Tú crees que el mundo cada día se va haciendo más pequeño?
Sí, sobre todo para los dominantes, para las potencias dominantes o los poderes dominantes. Porque claro, al aumentar la información, pueden controlar todo mucho mejor.
Cada día estamos más controlados.
Claro, claro. Si llegamos al muy, que se puede llegar, vamos, ya, de tener micrófonos en todas partes y de poder toda la correspondencia leerla a través de determinadas pantallas, etcétera, pues ya estamos controlados.
Ya.
Y entonces habrá una reeducación en el temor de ser descubierto, por lo cual acabará la gente no atreviéndose a pensar y desde luego no a comunicarse con libertad. Eso es perfectamente posible.
Ya. Preguntas. ¿Por qué los gobiernos sí se guardan secretos importantes para la humanidad y no lo confían a los ciudadanos?
Hombre, porque si lo confían a los ciudadanos, perdían el poder. Ahí sí que la información es poder. Además, siempre hay poderes contrarios, potencias, quien sea, grupos de presión, ante los cuales no hay que desvelar las estrategias. Todos son estrategias. Y entonces nunca pueden los gobiernos descubrir sus cartas. Porque sería como en un juego de bridge o de póker descubrir las cartas, que se perdía el juego.
Ya.
Esa es la razón.
Mercedes de Málaga nos pregunta si merece la pena ser bueno. ¿Hemos evolucionado desde el comienzo de la civilización? ¿Hemos
evolucionado algo? Es que sí, en eso sí. En el concepto de bien, bueno suena demasiado blandengue, ¿verdad? En el concepto de bien, de honrado, de altruista, sí hemos avanzado. Pero como ideal y como ideología, no como cuestión de hecho. Porque claro, tenemos otro problema, que es que la gente que quiere ser, arrodillo entre comillas, buena, suele tener ciertos tics psicológicos un poco neuróticos.
Sí.
Esa gente quiere, yo quiero ayudar, yo quiero hacer el bien. Eso así tan, eso es neurótico, ¿eh? Lo bueno es ir al grano, y cuando veas una necesidad, por ejemplo, una pareja que no encuentra entrada para su piso, pagársela. Eso es hacer el bien, aunque te odien. Bueno, y el bien, además, es una cuestión... La palabra bien, sabiendo lo que uno filosóficamente está pensando, es que no se puede decir que no vale la pena hacerlo, es que hay que hacerlo. El bien es lo que hay que hacer, y el mal es lo que no hay que hacer.
¿Y el bien por qué hay que hacerlo? ¿Quién dice que hay que hacerlo?
Pues
¿porque para ir al cielo o para que
sí,
seamos...?
No, si no se destruye, se destruye la convivencia humana. Por ejemplo, esto se ve en la ecología.
Ya.
El bien es, por ejemplo, ahora que hay tanto peligro de polución, etcétera, de contaminación del medio ambiente, respetar el medio ambiente. Ahí eso lo estamos todos de acuerdo, es un punto donde estamos de acuerdo. Bueno, pues si no se respeta el medio ambiente, se nos hace a todos imposible la vida en el planeta. Bueno, pues eso lo pasamos al amor, a la educación, a la honradez económica, a no quedarse con fondos públicos, a no a promover stock options, etcétera, y eso es el bien.
Y así
si hay lo contrario a ese bien, es un desmadre, ¿verdad? Es la disolución de del bien general.
Ya. Siempre lo que tú dices que hacer, por ejemplo, el bien es cuidar, por ejemplo, la ecología, pero sin embargo hay cada vez más gente que machaca la polución, a cortar árboles.
Pues
incluso la propia gente que sale en el campo dejando las basuras
por ahí. No quiere decir que eso, o sea, hay que decir que son malos, ¿no? Son estúpidos. Por eso he dicho que la estupidez humana, ¿verdad? No son culpables. Son simplemente inconscientes. No se dan cuenta de la trascendencia de sus hechos, de sus comportamientos.
¿Cómo están los niños de nuestra sociedad, los niños de ahora?
Los niños de ahora, pues muy desorientados, porque claro, como empiezan bebiendo, impregnándose en los medios de violencia, de sexo y violencia, y interés consumista de ganarle la pasta, tal, pues fíjate, salen, no sé cuando se desarrollen cómo será, pero desde luego cultura tienen poca. La prueba es esa última sondeo que se ha hecho, que no saben los puntos cardinales ni cuáles son los mares que bañan la península ibérica y todo eso. Ya con eso, con esa confusión, lo que predomina es el narcisismo, o sea, el ego, el afirmarse uno mismo, y la violencia y la posesión. Y por ahí no se va a cambiar mucho de lo que pasaba en la antigüedad, vamos, en Mesopotamia, en Egipto, ¿verdad? No ya en la Edad Media.
Nos preguntan muchos de los oyentes hacia dónde vamos, hacia dónde va esta sociedad que está de alguna forma.
Pues con los datos que tenemos ahora, hacia algo bastante descabalado, digamos, para no decir malo, destructivo, descabalado, tal. Pero es que nos falta despejar una incógnita que no se despejará hasta que pase, que son los líderes de esa sociedad que vaya a haber en el futuro, con verdadero un nuevo pensamiento, unos nuevos sistemas más sensatos que los antiguos y una manera de y poder convencer a las masas,
¿no? ¿Tú crees que eso está surge?
Eso ha surgido siempre en la historia. Ha habido a lo mejor casi un siglo de aridez en ese sentido, y de pronto surge por la misma aridez que hay. Porque ahora yo estoy seguro de que habrá gente joven o niños que van a crecer, que crecerán con esa preocupación, ¿verdad? Porque todo nos ha pasado cuando éramos adolescentes o púberes, ¿verdad? Según las circunstancias de nuestro siglo, yo es que he vivido casi todo el siglo, ¿verdad? Porque yo tengo recuerdos del año 26.
¿Sí?
Sí. De manera, la dictadura de Primo de Rivera y todo aquello, yo me acuerdo perfectamente. Claro, he visto tantos cambios que yo mismo tomaba posiciones ya un poco más mayorcito, ¿verdad?, acerca de todo aquello, ¿verdad? Pues supongo que habrá gente así ahora. Y luego cuando lleguen, lo que hace falta es que no los hagan polvo luego en la universidad o determinados grupos que los anulen.
Mira, ¿crees que hay vida después de esta vida?
Sí. A mí me parece que no hay razón suficiente, fíjate cómo te lo digo, no hay razón suficiente para suponer que con toda la serie de problemas personales que tenemos, de expectativas, de, diríamos, prenuncios de posibilidades, etcétera, todo eso se anule en cada uno de nosotros por una espina de pescado que se nos indigeste y nos corta la respiración, o por una bala, o por un infarto de miocardio, vamos. Es demasiado, sería demasiado desproporcionado. Porque claro, si fuéramos solamente para el tiempo presente, has escrito un libro sobre el tiempo, precisamente sobre ese tema, si fuéramos para el tiempo presente, pues tendríamos una vida mucho más simple. No digo ya como los chimpancés, etcétera, pero vamos, ¿a qué viene todo ese lujo de ideas, de libertad, de transformación? Pues fíjate que las cosas mismas, los objetos, y no digamos nada a las personas, son como el grupo los hace. O sea, hay como una especie de pátina cultural y axial de valores que vamos va cambiando y se lo vamos invistiendo y atribuyendo a cosas, a fenómenos, a relaciones y a situaciones. Bueno, todo eso no es materia contante. Son grandes, como si dijéramos, grandes atmósferas culturales que ya nos mantienen por encima del mundo físico. Y digo, pues entonces parece que al morir seguirá eso también.
Vamos con preguntas siguientes. Antonio Barcelona dice, ¿hay un gobierno detrás de los gobiernos?
Bueno, es lo que estamos diciendo todo el rato. No, hay unos poderes, porque un gobierno es demasiado concreto. Hay unos poderes concretos, por supuesto, y reales detrás de los gobiernos, sí. hay como grandes corrientes, ¿verdad? Ahora, ya identificarlos no se puede. Ya, pero...
José Antonio de Madrid, ¿por qué se tergiversa tanto la información en los medios de comunicación? ¿Por qué se controla tanto?
Hombre, porque nadie, eso que se dice, que todo el mundo escribe contra alguien. Y claro, todos los medios de información, con los costes que tienen, están financiados por alguien. Y ese alguien, sea persona, y más que personas, son grupos, tiene sus intereses. Entonces, no, procuran ser honrados informando, pero naturalmente no pueden, como decíamos antes, de los gobiernos, pueden dar toda la información. Porque entonces enseñaban las cartas.
Ya. Marisol de Barcelona, ¿por qué se exterminaron los cátaros?
Ah, bueno, ya estamos con este tema. Bueno, es una guerra entre el norte y el sur en Francia. Los cátaros, naturalmente, eran los primeros, digamos, heterodoxos en gran escala, porque ni siquiera eran cristianos, era una especie de... eran gnósticos, al fin y al cabo, maniqueos de la antigüedad, que venían de Bulgaria, donde por la ruta de la seda tenían en el Turfán, en el Turquestán, y en unas colonias, etcétera. Bueno, y entonces tomaron pie los ortodoxos del norte de Francia contra esos provenzales que se estaban haciendo cátaros para atacarlos y quitarles sus bienes. Pero vamos, no es una guerra idealista, evidentemente fue una guerra económica.
Ya. Benjamín de Valencia, ¿cómo podemos escapar de los condicionamientos sociales? Nos pregunta.
Pues siendo uno mismo y no dejándose engañar por nadie, pero claro, eso, para eso hay que tener la valentía de ideas claras y decir, bueno, yo voy a vivir como yo creo que debo vivir, según, sin modas y sin querer estar al día o no al día, ¿verdad? Pero claro, pues hay que tener la originalidad de que se te ocurra como tienes que ir diciendo tú mismo, porque la mayoría lo recibe del ambiente.
Un tema que queríamos tocar, Lidia de Málaga pregunta, ¿qué lugar ocupa la globalización dentro de los males de esta humanidad?
Pues un lugar prevalente, porque todo lo que ocurre, por lo menos en Occidente, ¿eh? Porque claro, al decir el mundo, no nos estamos refiriendo a las últimas tribus del centro de África, etcétera, ¿verdad? O los archipiélagos de Polinesia o de la sabana americana, sino las culturas occidentales, sí. Ahí hay globalización total.
Ya.
Todo se contaba. Vamos, es muy curioso que la manera de vestir y de comportarse y de hablar es lo mismo en cualquier país occidental.
¿Te has dado cuenta de eso?
Sí,
en cualquier parte del mundo, qué curioso, ¿no?
Tiempo, sí, pero que me llama mucho la atención que vas a Ámsterdam y te encuentras ahí los mismos que te encuentras aquí en Lavapiés. Bueno. Me pasó el mes pasado que perdí el avión y tuve que buscar un alojamiento en el Lavapiés amsterdamés. Y aquello era una cosa divertidísima, ¿verdad? Los españoles, creo que le decían, una pareja, un matrimonio, decían, aquí nos dan una puñalada, esto no puede ser, tal. Y olía marihuana, tal. Bueno, pues ahí, pues igual que aquí en Lavapiés, ¿verdad? Extranjeros, de toda clase, con sus drogas y así.
Curioso.
Y en Colonia y en todas partes.
Soluciones, ¿cómo salir de este asunto?
Soluciones, claro, las soluciones tendrían que ser públicas, en el sentido de poderes públicos, claro. Privados, para no naufragar, diría que hay que tener unas ideas lo más claras que uno pueda, con fuerza de convicción, ser honrado consigo mismo y no dejarse llevar, arrastrar del éxito, del narcisismo, de la posesividad, que eso es lo que nos, las trampas que nos tienen para que nos juntamos en la masa y en los valores esos de usar y tirar, que son lo que nos aliena.
Ideas claras, ser honrado y no dejarse llevar por el éxito luego y arrastrar por esa onda. ¿Y cómo hacer el tonto por la vida? ¿Cómo ser bueno sin hacer el tonto?
Pues, bueno, empezamos diciendo que el bien lo que hay que hacer, el mal lo que hay que evitar, claro. Que es lo que dicen del derecho natural. Yo no creo en el derecho natural, porque si hubiera derecho natural así, inscrito en el ser humano, no habría habido todo lo que hemos estado diciendo.
¿El hombre no es bueno por naturaleza?
No. Eso lo decía Rousseau.
Ya.
Y luego Freud casi lo pensaba de alguna manera. No. El hombre es caótico por caótico, ¿eh? No digo que sea malo, es caótico. Y previamente la educación y la ética es el colonizarse a uno mismo para sustituir el caos por una integración, no por el orden, por una integración. Bueno, por lo tanto, lo que tiene uno que evitar al hacer el bien es no humillar a nadie, no ser crédulo, dar vender de alguna manera lo que se da, admitiendo o exigiendo contraprestaciones de alguna manera. Y hacer el bien serio, porque hay gente, hay muchísima gente, en Alemania lo he visto, y en Holanda, tal, que quieren hacer el bien, pero es en tonterías. Hay una ancianita en el, en la vivienda, y entonces le llevan un ramo de flores. Bueno, eso no es hacer el bien, eso es hacer el gilipo. No, hay que hacer el bien de cosas serias. En cosas serias, en asistencia seria, en sustentación económica seria, en ayudar a tal. Y eso, claro, eso te compromete. Hay que hacer un bien comprometido. Pero un bien comprometido de manera que asumas el que te puedan devolver con una coz tu compromiso. Eso te saberlo de antemano. No esas personas que les viene de sorpresa decir, yo que hago tanto bien y me tratan así. Pues, ¿qué querías? Si estás en una jaula de leones haciéndoles caricias a los leones en la mañana, pues que te da un zarpazo cuando menos lo piensas.
¿Esa es la contrapartida?
Puede ser. Claro, la otra contrapartida es la buena conciencia. Es decir, es la conciencia de estar uno cumpliendo con, digamos, la armonía de la sociedad, que pide que los que tienen den y los que pueden ayuden. Eso parece que todo el mundo lo comprendemos. Ahí ha cambiado la ideología en estos 2000 años. Pero luego, en el comportamiento, los que tienen no dan, los que pueden no ayudan, y quienes ayudan te muerden. Ahí está el problema.
Ya.
Y entonces, por lo menos en esta época de transición, admitamos que es de transición, tiene uno que resignarse a veces a quedar mal por hacer ese bien sustancial y serio.
Ya.
Lo que ha desprestigiado a los que hacen el bien es eso, el hacer un bien barato.
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 Y si haces el bien, luego vas al cielo. Ya ve infierno,
¿no? Bueno, no, no.
Ya hay infierno,
bueno,
dice.
Bueno, en esa cuestión se simplifica mucho. No hay infierno mítico, desde luego. Pero para un creyente, para alguien que no muere del todo, absolutamente, puede haber un más allá desgraciado, ¿verdad? Eso que... Pero ya desde la fe cristiana, Dios perdona a todos los que pueda.
Ya.
A todos los que no sean cínicos.
Nos queda un minuto más o menos para terminar. Es curioso, a mucha gente, quizá no sea el origen de este libro tuyo, cuando intenta hacerle bien, los demás, hablábamos hace un momento, pero son cerrados, se lo vuelven con palos.
Eso es el origen de ese libro mío, es los palos que he recibido al pretender, no digo que haya hecho el bien, al pretender hacer el bien.
Ya. ¿Y por qué?
Pues porque hay una especie de paradoja, bueno, una especie, una verdadera paradoja, que es que porque todo el mundo le gusta estar resentido de alguna manera, y cuando alguien es demasiado dadivoso, demasiado generoso contigo, entonces el resentimiento no se puede cebar en él, y hay por dentro del cerebro unas espirales que te llevan a encontrar en él defectos o a descargar en él. Mire, lo he visto en un sentido. Cuando yo me he hecho muy accesible a gente de una clase muy marginal, se han vengado a mí de las humillaciones que les han infringido los de mi clase o mi antigua clase, que son inaccesibles. O sea, al hacerte tú, que ellos te identifican con determinado estatus social, al hacerte tú accesible a ellos, se vengan de todo el resentimiento secular en ti que te pones a su alcance. Pero eso pasa aun con psicólogos, aun con filósofos, aun con compañeros, por esa especie de resentimiento envidioso que se genera en nosotros.
Ya, nos vamos. ¿Esto tiene solución, Luis?
No.
¿No tiene solución?
No. Ese es el problema del mal en el mundo.
Bueno, pues apaga y vámonos.
Eso es.
Vámonos. ¿Cómo no hacer el tonto por la vida? El libro de Luis Sencillo, que esta noche queremos sortear. Bueno, hay una ganadora ya, gracias a todo el mundo que ha llamado. ¿No tiene solución? ¿Me dejas hecho polvo? Como me dejabas cuando estaba en la facultad.
Tiene solución en el individuo, en cada individuo sí, que se responsabilice, pero masivamente no tiene solución, porque estamos tratando con magnitudes universales
ya
del hombre, y sobre todo con el inconsciente, la vida inconsciente que descubrió Freud.
Ya. Bueno, Luis, ha sido un placer que hayas estado en el programa. Das una serie de cursos o seminarios, sistema de psicoterapia dinámica. ¿Estás dando
sí.
para la gente que quiera
los hacer terapias? Los viernes del curso, ahora ya no, claro, los viernes de octubre a junio.
De octubre a junio. ¿Y alguien, si quieren ponerse en contacto contigo en la fundación, se
pues
puede dar algún teléfono?
Por teléfono y vean. Sí.
¿Si quieres dar el teléfono?
Sí, el teléfono de la fundación, sí.
¿Sí?
Que es el 91
¿sí?
563-5914.
563-5914, prefijo 91, es el teléfono de la Fundación Cencillo de Pineda, donde puedes encontrar a este personaje que está con nosotros.
De 10 a 1, ahí tenemos la secretaria para informar sobre becas, también damos unas becas, sí. No para vivir de ello, ¿verdad?, pero sí para poder asistir gratis a las clases, etcétera.
Fue un placer conocerte cuando estaba en la facultad contigo, Luis, ha sido un placer que estés en el programa.
Gracias. Igual.
Gracias. Te emplazo para cuando quieras, el Espacio en Blanco es tu programa también.
Muy bien.
Gracias. Espero que hayas disfrutado.
Sí, yo sigo hablando de estas cosas, porque además me obligas a pensar.
Gracias. Que siempre es bueno.
Que es lo mejor, el pensar. ¿Tú te acuerdas que yo daba las clases improvisando?
De acuerdo.
Las creaba y luego escribía los libros.
De acuerdo. Gracias.